Bueno, aunque ya está muy mal visto, buenas noches a todas y todos. Con el permiso de la comandante Yolanda, de la comandante Florencia y del comandante David, es un gusto presentar este libro. Miren, en una época en que la academia y en las universidades y en los centros de enseñanza superior se estudia y se enseña una serie de banalidades, un libro que tiene cuatro temas que son revolución, democracia, pluralidad y nuevo proyecto, ya en sí mismo pues plantea un reto. Plantea un reto porque retoma una serie de aspectos y de temas y de categorías pues fundamentales para la humanidad. Y más, insisto, más en una época como la que estamos viviendo. Entonces, este libro, que de alguna manera es un libro testamento, ¿no? Un libro que nos deja don Luis para que podamos platicar con él de vez en cuando, abrirlo y hacer un diálogo con lo que él está ahí planteando, pues me parece que es muy importante, en especial para los jóvenes. En este libro, al analizar cada uno de estos temas, y luego lo voy a estar relacionando con el texto del intercambio epistolar entre el difunto subcomandante Marcos y don Luis Villoro, pues estos temas creo que tienen que ser discutidos por todos nosotros, porque de una u otra manera el tema revolución es un tema que está a debate. Don Luis lo enfoca fundamentalmente en dos aspectos centrales, ¿no? Tres aspectos centrales. Uno, revolución como gran transformación social. Dos, la disyuntiva revolución violenta o revolución no violenta. Y tres, el problema de la dominación. Estos tres enfoques me parecen centrales efectivamente para poder ubicar si podemos llegar a un nuevo concepto de revolución o si simplemente vamos a repetir viejos conceptos de revolución. Don Luis hace una larga descripción de lo que significaron diversos procesos revolucionarios en la historia de la humanidad. Y efectivamente, contrapone lo que fue, podemos decir, el inicio de esos procesos revolucionarios, en especial en el caso de la Revolución Rusa y de la Revolución China, con lo que han sido pues, los resultados, ¿no? O sea, los campos de concentración, los gulags, etc. Y nos plantea como una posibilidad lo que sucedió en la India y lo que sucedió en Sudáfrica. Y miren, yo creo que en ambos casos hay un problema, porque efectivamente si uno analiza las revoluciones por sus resultados, o uno enfoca lo fundamental del análisis de la revolución por sus resultados, pues claro, la definición final va a ser muy negativa. Pero bueno, es indudable que la revolución de Gandhi fue una verdadera revolución que transformó la India, que acabó con el imperialismo inglés, el tan odioso y odiado imperialismo inglés, quizá uno de los peores en la historia de la humanidad, y logró pues la liberación de casi un continente que vivía bajo ese dominio por más de 250 años y que era considerado por Inglaterra como la joya de la corona del Imperio Británico. Es indudable que Gandhi luchó por tratar de mantener unida la India después de la expulsión del Imperio inglés. Pero podríamos aplicar el mismo método para la revolución hindú de Gandhi y entonces decir cuáles fueron los resultados. Y los resultados son gobiernos profundamente excluyentes, profundamente represivos, incluso dictatoriales. Igual podía ser para el caso de Sudáfrica. Indudablemente que para la humanidad significó un paso adelante impresionante el acabar con el apartheid. Pero la dominación de clase que existe y se mantiene en Sudáfrica es extremadamente odiosa, porque de hecho se mantuvo lo fundamental de la estructura de clase en Sudáfrica, ¿no? Y hoy por hoy la extracción de diamantes, con la cual se nutren todas las joyerías de Holanda y de Inglaterra, pues se siguen sacando de Sudáfrica y el pueblo vive en una miseria impresionante. Y creo que en el texto don Luis nos da la clave para poder responder a estos dos problemas. Y la clave es que efectivamente el problema que tiene toda revolución es contra qué luchas, a qué le dices no, que es una cosa muy importante en el pensamiento de don Luis. ¿Cómo se le dice no a la sociedad existente? Y este decir no a la sociedad existente implica no tan solo el aspecto, podemos decir, estrictamente económico, de acuerdo, no únicamente el aspecto económico. Y el no de don Luis Villoro, que creo que es igual al no de los zapatistas, es el no a la dominación, ¿no? Ese no a la al dominio, a la dominación, que tiene además una pluralidad de expresiones. La dominación no tan solo es de dominación económica, porque ese ha sido el error fundamental de una visión, podemos decir, mecanicista de las corrientes marxistas, ¿no? El pensar que simplemente la dominación económica es la única dominación que, liberándose uno de, esa situación, las demás caen como cascada o como mazo de naipes, ¿no? Y no, pues es un conjunto, ¿no? Efectivamente, si quisiéramos, si quizá, ese es mi punto de vista, encontrar la cabeza madre de la hidra, pues la cabeza madre de la hidra es esa variedad de dominaciones: la dominación económica, la dominación política, la dominación cultural, incluso la dominación en el idioma, ¿no? Eso lo explicaba muy bien Eric Hobsbawm cuando decía: ¿cuál es la diferencia entre idioma y lengua? ¿No? La diferencia entre idioma y lengua es que el idioma tiene un ejército atrás y la lengua no, ¿no? O sea, porque normalmente el idioma es el de los dominadores y la lengua, pues, es el de los dominados. Entonces, ese no tiene ejército atrás, ¿no? Entonces, esa variedad, y bueno, la dominación de género, ¿no? El conjunto de dominación, de dominaciones. Entonces, efectivamente, el problema fundamental, yo creo que la parte fundamental del texto de don Luis es decirle no a la dominación, ¿no? Y ese no a la dominación, pues creo que tiene un gran significado para estudiarse y reflexionarse. Y al mismo tiempo, cuando cita lo que dice su comandante Marcos sobre la guerra, pues es también muy significativo, porque expresa, yo creo, ese problema de cómo se lucha contra la dominación. Cuando su comandante Marcos explica que la guerra de ellos es una guerra muy especial porque no busca la destrucción del enemigo, ¿no? Y de ahí vienen todos esos términos que usan los compañeros que a nosotros en las ciudades, pues, es más difícil de comprender, ¿no? Cuando ellos dicen el hermano partidista, ¿no? Entonces, normalmente uno, pues, que viene de una vieja izquierda, pues la otra parte de la izquierda era su rival, su enemigo, etcétera, y se expresaba mal de ella y todo lo demás, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea del hermano partidista y la idea de que no se busca destruir al enemigo, sino se busca crear las condiciones para que se elimine la confrontación, para que se eliminen los adversarios, para que cambien las condiciones de tal manera que no haya necesidad de esa confrontación y de esa creación de adversarios. Y esto creo que sí es muy, muy importante, y lo retoma don Luis, creo que muy bien, porque tiene que ver con la idea de crear un nuevo ambiente, ¿no? Una nueva forma de relación social en el que efectivamente generas condiciones de tal manera, generas relaciones sociales de tal calidad que permiten que todos esos elementos que fomentan la separación, la división del pueblo, de la gente común, de la gente de abajo, tiendan a desaparecer o por lo menos a aminorarse. Eso lo cuenta muy bien el subcomandante Moisés cuando explica cómo se dirigen o cómo trabajan con gente que no son zapatistas. Y esta idea tiene que ver entonces con el otro gran concepto de don Luis, que es la visión del otro, ¿no? La visión del otro como, como una cuestión esencial, porque definitivamente, ¿no?, la visión clásica de la política, de nosotros y de los otros como medida excluyente, que elaboraron teóricos que venían del marxismo y que se convirtieron por lo menos en apologéticos del nazismo, ¿no?, como Carl Schmitt, pues evidentemente que genera esa situación de la definición de campos en los que no hay ninguna posibilidad de puentes y de reconciliaciones. En última instancia, la visión de desprecio y de sojuzgamiento y de deseo de eliminación que hizo Hitler en contra de los judíos, pues tenía que ver con esa construcción de un nosotros excluyente que quería desaparecer y quería asesinar al otro. Y ahora lo podríamos aplicar al caso del sionismo en Israel, ¿no?, con respecto a los palestinos. Entonces, esta idea del otro complementario, del otro como parte de uno, de la construcción de la construcción de un nosotros junto con ese otro, pues creo que es esencial para la definición de una nueva forma de entender lo político. No tan solo una forma de hacer la política, sino de una nueva forma de entender lo político. Y esto se vincula, desde mi punto de vista, a la idea de la democracia liberal y la democracia que don Luis llama directa o participativa, o de una manera mucho más global, republicana. ¿Qué es la democracia liberal? Permítame romper un poco la solemnidad del acto, de esta participación. Voy a basarme en una idea original de Carlos Montemayor. Carlos, bueno, lo que explicaba Montemayor y que luego hemos un poquito completado, es la idea esa de cómo entender la democracia representativa. Bueno, algunos de ustedes habrán visto la película esta de Woody Allen, que se llamó Robó, huyó y lo pescaron. Bueno, si no la han visto, les cuento rápidamente la anécdota. En Robó, huyó y lo pescaron, una banda dirigida por Woody Allen llega a un banco a asaltar un banco. Pero de manera simultánea hay otra banda que casi al mismo tiempo dice: esto es un asalto, levanten las manos. Y empieza una discusión entre las dos bandas para ver quién tiene la potestad de asaltar a los que están en el banco. Y claro, hacen polémicas a partir de quién tiene mejores armas, quién llegó primero, quiénes son más guapos, quiénes tienen más capacidad, etcétera, ¿no? Pero de repente a Woody Allen se le ocurre una idea brillante y entonces dice: que voten los que van a ser asaltados. O sea, que ellos decidan por quién quieren ser asaltados, ¿no? Y entonces pues, el otro dice: bueno, me parece un método democrático, justo, correcto, válido, ¿no? Y entonces, pues que voten los que van a ser asaltados. Evidentemente pierde Woody Allen, ¿no? Y gana la otra banda. Bueno, eso es la democracia directa. Cada 3 o 6 años tenemos que votar por quién nos va a robar. Pero claro, lo hacemos con gran alegría y euforia, ¿no? Es decir, les damos nuestro consentimiento para que nos roben. Y nos dicen: bueno, es mejor el Partido Verde, que como dijeron, ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es de México, o es mejor los rojos, o son mejor los amarillos, o son mejor quien sea, ¿no? ¿Para qué? Para robarte. Al final, después de 200, más de 300, 400 años de construcción de los conceptos de la democracia, desde la época de la enciclopedia Montesquieu, etcétera, etcétera, llegamos a esta conclusión. Porque miren, compañeros, no es exageración. Eso está pasando en Argentina, está pasando en Venezuela, está pasando en Bolivia, está pasando en Colombia, está pasando en Grecia, está pasando en España, está pasando en todos lados, está pasando eso. La democracia representativa que don Luis correctamente vincula con la idea de partidocracia, ha perdido toda posibilidad real de representar algo en la población. Si uno agarra y hace un ejercicio y dice cuántos votos tuvo Peña Nieto y lo compara con el conjunto de electores posibles, pues resulta que está gobernando con el 11% de la población, en los términos de la democracia representativa, punto, ¿no? Eso fue lo que votó por él. Entonces, esa democracia ya se agotó, ya no funciona, ya no sirve. Es necesario buscar nuevas formas de democracia. Don Luis le pone democracia republicana, o sea, cosa pública, democracia que está vinculada a la cosa pública, ¿no? O sea, democracia común. Y tiene que ver efectivamente con esta idea de la ética de lo común o su comandante Moisés definió como la construcción de un mundo parejo, ¿no? Que eso, se los juro, tiene miles de acepciones que pueden ser profundamente útiles para el quehacer político. La construcción del mundo parejo, en todos los terrenos, en el terreno económico, político, ideológico, cultural, de género, etcétera, ¿no? Es decir, es exactamente lo diferente a la dominación, ¿no? Lo que transforma la dominación, lo que crea un mundo totalmente nuevo, totalmente diferente. Entonces, yo considero, ¿no? Quiero terminar, para romper también con mis usos y costumbres de hablar mucho, quiero terminar diciendo, creo que la convicción última y definitiva del gran maestro, gran amigo y gran compañero, don Luis Villoro, después de muchos años de caminar, preguntar, escuchar, mirar y practicar, él, como muchos de nosotros, encontramos en el zapatismo que hoy se ubica como la alternativa frente a la crisis civilizatoria que vive el archipiélago de islas a las que se le ha dado en llamar capitalismo global. Cuando él define comunidad, lo hace de una manera muy específica. Dice comunidad, la comunidad se trata de cumplir con el designio del amor, realizarse a sí mismo por la afirmación del otro. Bueno, sí, creo que eso es la comunidad, efectivamente, ¿no? Y es una magnífica definición de comunidad. Entonces, a todo esto nos hace pensar, de todo esto nos hace pensar el libro de don Luis llamado La Alternativa, que insisto, yo lo veo como su testamento. Este libro está hecho sin la soberbia de los que discuten de revolución con fórmulas preestablecidas, siempre hechas con base en diseños analógicos y nunca partiendo de esa ruda y torva realidad que nos circunda. Casi nos ahoga, pero de la cual es indispensable salir por medio del viejo concepto de utopía, entendida no como el no lugar, sino el lugar al que hay que llegar, desde el cual, como dijo Oscar Wilde, se puede atracar, pero inmediatamente partir hacia nuevos puertos. Gracias.